escuchando Libertad Constituyente.
Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos para nuestro debate con dos invitados habituales. Manuel Rey, muy buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Y con Manuel Serra, muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar, como no puede ser menos, de las medidas tomadas por el gobierno el último viernes, que hubo sobre todo una fuerte subida de impuestos, justo lo contrario de lo que había dicho el gobierno que iba a hacer, y luego también pues algunas medidas de recorte de gasto. Si queréis, podemos analizar cómo han sido estas medidas. Manuel Rey, creo que tú te has mirado detenidamente el boletín oficial del Estado, donde explicaba estas medidas, y nos podrás hacer un breve repaso. Si quieres, te empiezo yo comentando el tema del IRPF, que ha sido el más comentado en los medios.
Perfecto.
¿Cómo va a repercutir? Lo que sí que hay que decir, respecto al tema de las subidas en el IRPF, que va a afectar sobre todo al grueso de los contribuyentes que están en lo que llamamos clases medias, es decir, en el tramo entre 18.000 y 90.000 euros.
Correcto.
Estos son aproximadamente unos 8 millones de contribuyentes, que representan más o menos la mitad de estos, y de estos contribuyentes se va a obtener más o menos el 80% del incremento de recaudación de impuestos. También hay que decir, porque es cierto y eso hay que decirlo, que en las rentas altas, que son muy poca gente porque son aproximadamente unos 150.000 contribuyentes, también se va a obtener un incremento sustancial de recaudación. Pero, en fin, en términos generales es una aproximadamente un 15% de lo que se va a obtener en total, nada más, porque evidentemente es muy poca gente y por mucho que se les suban los impuestos, pues no se puede sacar mucho más de ellos. En cuanto a las rentas bajas, pues sí, ahí la verdad es que se han respetado bastante, aunque en el tramo de lo que son 9.000 a 18.000 euros, pues también se va a obtener un incremento de 300 millones de euros de recaudación. Aparte de esto, ¿qué más, o si quieres comentar algo de esto, Manuel Rey, qué más podemos decir?
Pues, para empezar, lo que tenemos en este decreto ley, que realmente es bastante largo, bastante complejo, es un refrito de medidas, de modificaciones, es realmente complejo, incluso para personas que estén habituadas a leer este tipo de textos. Realmente es muy complejo de seguir, porque lo que han lanzado ha sido una batería tremenda, impresionante, de modificaciones a un montón de legislación ya existente, tanto en temas de normativa energética, temas de ordenación de espacio radioeléctrico, luego las medidas que el gobierno ya anunció de recorte de gasto y de incremento de impuestos. Es decir, es un tema realmente complejo, muy complejo este decreto ley, en el que no es nada trivial ni nada evidente poder sacar por decirlo de alguna manera, un titular o una guía, porque realmente es complejo. Si me gustaría añadir una cosa, una de las sorpresas que me he llevado, que no lo han comentado, y es curioso en los medios, corregidme si me equivoco, pero me da cuenta que no se ha comentado que se han elevado las retenciones de pagos a cuenta de impuestos de sociedades para las empresas, y también se han modificado las condiciones para las solicitudes y la concesión de aplazamientos en impuestos de sociedades. No sé muy bien por qué, parece que se le ha escapado a los medios. Yo, desde luego, no he tenido ocasión de leer ningún comentario en medios a este respecto.
Bueno, a los medios, y también a Soraya Sáenz de Santa María se le escapó comentarlo. Que eso ya es más grave.
Efectivamente, creo que es un detalle interesante, ¿no? Más que nada porque es que afecta también a las empresas, es decir, también les están apretando la tuerca a las empresas. Entonces,
sí, lo que hay que explicar,
que se haya olvidado.
Que yo creo que es importante, Manuel, hay que explicar que esto afecta no a las empresas que tienen muchos beneficios y por lo tanto pagan mucho impuesto de sociedades, sino a las que están mal, ¿eh?
Correcto.
Porque a las que tienen muchos beneficios, pues bueno, al fin y al cabo están son empresas que tienen pulmón para aguantar y al fin y al cabo simplemente lo que les va a suponer es desembolsar un poco más de dinero unos meses antes. Pero el problema es para aquellas empresas que van a caer en pérdidas y que van a tener que adelantar un dinero que no tienen.
No, que les afecta mucho la tesorería también.
Claro.
Depende de la opción que han ejercitado en el impuesto de sociedades, el 45.2 o el 45.3. Es decir, si alguien tiene ejercitada la opción de tributar sobre las bases de lo que tenga este año, también habrá que ver. Y luego, es que depende, quien haya dado pérdidas el año pasado le interesa un modelo y el que le haya dado beneficios le interesa otro. Pero en el general yo creo que no, los medios no lo han recogido porque no es glamuroso, no hay que explicarlo.
Sí, 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 ya entiendo. O sea, que tú lo que te refieres es que afecta más a las que tienen la base de este año, ¿has dicho, Manuel? ¿O qué?
Afecta más al que no haya estado espabilado.
Ah, ya.
Si en el 2010 la cuota íntegra era positiva y has elegido el modelo en el que pagarás un 20... Bueno, el porcentaje de retención en tres pagos durante el año sobre la base de lo que pagaste el año anterior y este año, 2012, tuvieras pérdidas... Estás anticipando impuestos.
Entiendo.
En el 2012 tienes pérdidas.
Sí.
En el 2012
sí.
Tienes beneficios aún mayores, no. Es decir, el impuesto de sociedades y sus pagos fraccionados y demás tiene una forma de comportarse diferente a la del impuesto de la renta.
Sí, es decir, que como la situación económica se está deteriorando, el que no haya cambiado la modalidad pues va a salir perjudicado, lógicamente. Pero bueno,
es como si en el IRPF nos dieran a elegir entre dos opciones para los pagos fraccionados. Te retengo un porcentaje de la nómina de este año o te retengo un porcentaje de lo que ganaste el año pasado. Si yo, por ejemplo, este año estoy en paro porque he pedido el trabajo, ya sé cuál quiero.
Sí,
¿me explico?
Sí, ya te estoy entendiendo. Pero vamos, se supone que la mayor parte de las empresas no habrán optado por cambiar la modalidad. ¿Se entiende?
Sí, sino cada uno... Ya he dicho que depende del que haya estado rápido.
Sí, pero vamos, yo entiendo que eso es algo que por omisión no se habrá hecho en la mayor parte de los casos.
Sí. Depende, porque hay empresas que precisamente por estar optando operaciones de financiación o por diversos motivos habrán estirado de una manera bastante significativa el balance para presentar unas cuentas buenas y brillantes. Y eso les va a provocar un problema este año, ¿eh? Yo creo que este asunto va a hacer más daño de lo que la gente se cree, ¿eh? Sí. Sinceramente, porque realmente prácticamente este yo creo que ha sido el último ejercicio en el que las empresas aún podían presentar unas cuentas, bueno, mínimamente decentes. Lógicamente no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de lo que es sector PYME. Grandes empresas ya están en otra línea. Y yo creo que este ha sido el último ejercicio, porque realmente hay muchísima gente que está en pérdidas y sin embargo está ahí echando la cabeza fuera del agua como puede, porque necesita financiación o porque está optando a concursos o está optando a financiación a proyectos a través de entidades públicas, por mil motivos. La gente está ahí sacándole brillo al balance y ahora mismo ya se le acaban los motivos por los cuales tener que brillar tanto, con lo cual nos vamos a enfrentar, yo preveo que este año nos vamos a enfrentar a una caída del impuesto de sociedades espectacular, ya ha comenzado y va a empeorar pero muchísimo.
Eso es una cosa curiosa porque normalmente se critica mucho a el que por una parte el Instituto Nacional de Estadística está diciendo que los beneficios del capital, los beneficios empresariales están subiendo y sin embargo el impuesto de sociedades está bajando, entonces claro, mucha gente está llegando a la conclusión de que lo que están haciendo las empresas es defraudar mucho más, porque pues, lógicamente es la conclusión a la que se puede llegar. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel Rey?
Pues no creo que... ¿Cómo?
Sí, me refería a que la contradicción que hay entre lo que dice el INE respecto al incremento de beneficios empresariales, esto en la contabilidad nacional, y los datos que hay de caída en la recaudación por el impuesto de sociedades, que al haber esa contradicción entre una subida por un lado y una bajada por otro, muchas personas llegan a la conclusión de que lo que están haciendo las empresas es defraudar mucho más. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es así o crees que puede ser otra la razón de que esté pasando esto?
No, es que yo creo, sinceramente creo que no es una cuestión de que la gente defraude. Es más en estos tiempos, a cualquier empresa, o sea, se ve empujada, se quiere mantener o renovar su financiación a presentar unas cuentas brillantes. O sea, ¿qué más quisieran los...? De hecho, hay incluso casos, pero muy claros, en los que se ven los balances falsificados para ofrecer, de una manera burda, para ofrecer una imagen mucho más positiva realmente de que arroja la realidad contable de la empresa. Y hay mucha gente que está pagando impuestos de sociedades cuando la situación real de la empresa es de pérdidas. Y un detalle importante, que parece que este asunto ha pasado desapercibido: la banca ha estado financiando ya el año pasado y el año anterior el pago de dividendo de empresas del IBEX que están en pérdidas, para mantener el dividendo, que la acción no se desplome, porque a su vez esa acción es garantía de préstamos que pidieron a los bancos los propios socios de las empresas. Y eso es un hecho demostrado. En España es casi un caso único. Estamos en la banca financiando el dividendo de empresas en pérdidas, cuando en cualquier empresa seria, en país serio, lo que hace una empresa de este tipo es lanzar lo que se conoce como un profit warning, ¿no? Un aviso de bajada de rentabilidad de la empresa y suspender el pago de dividendo. Y el mercado te pone en tu sitio, a lo mejor pues vas hacia el valor de un céntimo. Pero bueno, aparte de este dato del tema del IBEX, realmente no creo que sea una cuestión de fraude, porque ahora mismo la única vía de supervivencia de una empresa es presentar unas buenas cuentas, que el mercado confíe en ti, que tus proveedores te den crédito, y para ello van a analizar tu balance. Manuel probablemente coincida conmigo en que estás bajo la lupa permanentemente, tu balance está bajo la lupa de muchísimas entidades, de muchísimos organismos, entidades, clientes, proveedores, etcétera, y ahora mismo que cualquier empresario con dos dedos de frente sabe que tiene que ofrecer la mejor imagen posible. O sea, que esto no es una cuestión de andar escaqueando pasta. Y la PYME, realmente las vías que le dan para deducir impuestos de sociedades son poquísimas, son una miseria. O sea, prácticamente todas las deducciones están diseñadas para grandes empresas. La mayoría de las pymes o desconoce o no puede aplicar las deducciones que utilizan las grandes empresas.
Sí. Y luego, respecto al resto de medidas, ¿tú cómo las ves, Manuel Serra? ¿Qué, lo has revisado? ¿Qué es lo que sí te han parecido?
Sí, bueno, aquí el BOE, a ver, tiene mucho de todo. Lo que pasa es que hay que ponerlo, yo creo, en contexto. La norma lo que hace es un primer decreto que sale de un primer Consejo de Ministros. Y vamos a ver, yo tengo mi propia forma de ver las cosas. Entonces, si en el 2008, 2009, hasta mayo del 2010, personalmente no estaba de acuerdo con que un político se mantuviera fiel a sus promesas o sus declaraciones electorales, que cada vez que iba pasando el tiempo tenía menos sentido, pues prefiero que ahora rectifiquen antes de que sea demasiado tarde. Yo era partidario, personalmente, de subir el IVA. ¿Por qué? Pues porque temo menos los efectos sobre el consumo, que a lo mejor podría ser con el IRPF, pero mirando la letra pequeña yo me doy cuenta de lo siguiente: los impuestos que suben básicamente son el IBI y el IRPF, como todos sabemos. Me llama la atención, claro, el IBI es el que me lleva a la pista. El IBI es un impuesto local. Y claro, uno esté cerca de la realidad de los, sobre todo los pequeños ayuntamientos, sabe que están asfixiados. Eso me lleva a la siguiente: el IRPF se divide entre lo que es 50% Estado y comunidades autónomas. Si nuestro déficit se ha ido más allá de donde debía estar por culpa de las entidades locales y las comunidades autónomas, pues probablemente la única forma de evitar tener que hacer transferencias después de haber recaudado era empezar por aumentar los ingresos de esos entes. Por otro lado, veo que se mantiene la congelación de las operaciones de endeudamiento. Con lo cual el mensaje sería, si doy mi interpretación, claramente, señores, el 2011 fue el año de endeudarse, 2011, por todos los procesos electorales, especialmente en el 2011. Es el año de los impagos, ahora hay que pagar, no les dejo generar nueva deuda, por lo tanto en el 2012 apriétense, pero tengo que darles ingresos para que paguen la deuda, si no, bueno, pues ya sabemos lo que pasa en las farmacias, ya sabemos lo que pasa en los colegios, tanto públicos como concertados, ya sabemos lo que pasa en todos los niveles. Les aumento los ingresos temporalmente, o ya veremos si luego se queda para toda la vida. Y a partir de ahí han hecho. Yo creo que el aumento del IVA lo tendremos con los presupuestos del Estado, definitivos, cuando llegue el momento de todos los recortes. Y para julio, pues me veo el IVA en el 20%.
Bueno, yo más bien creo que lo están dejando para después de las andaluzas, Manuel. Porque los aumentos de IVA son bastante impopulares. Y ellos piensan que les puede causar problemas luego para poder ganar esta comunidad, que ellos están desesperados por ganarla desde hace ya 30 años.
Sí, pero con este decreto han demostrado de momento cierta voluntad de ir pisando callos si hace falta. Y ahora falta la parte gorda de verdad, es decir, con los presupuestos, con las normas legales que no podemos sacar, no pueden sacar adelante con un simple decreto ley, porque pueden invadir competencias autonómicas, o simplemente, bueno, el decreto ley es un instrumento que sirve para lo que sirve, pero cuando son modificaciones legales, que son las de calado, pues conviene hacerlas con todos sus plazos y con todas sus formas.
Sí, bueno, pero Manuel, contra los que...
Esto es solo un primer paso.
Contra los que se han revuelto es contra sus propios votantes, porque realmente a los que más perjudican las medidas tomadas es a su propia base electoral, si te das cuenta.
Sí, pero su base electoral se divide entre dos. Una, los que sabían que vamos, para hacer tortilla hay que romper huevos, y callaban.
No,
dos,
pero que, yo creo que...
La teoría del milagro, los que esperaban que bajara del cielo el PP y que ya, solo por llegar al gobierno, solo cabía sentarse y esperar a que saliera el tema. Bueno, pues ellos están un poco perplejos, o
no,
cabreados.
Pero yo lo que creo es que ellos piensan que a su base electoral la tienen ganada, y lo que quieren es que no se movilice todo ese sector de la izquierda que se ha abstenido en las generales, y que si tomaran medidas muy impopulares, pues se volvería contra ellos y se movilizaría. Yo creo que la única razón es esta,
no,
¿eh?
No
creo que haya otro...
Yo no lo veo así. Yo veo que han tomado nota de la pifia de Zapatero en el 2008, y por tanto, lo que haya que hacer, que cabría su electorado, ahora. Si sale bien, premio, y si sale mal, saldría mal igual en el 2013, o en el 15.
No sé, supongo que Manuel Reitán tendrá algo que decir respecto a esto.
Pues a mí me parece una táctica, y perdonad que he tenido una pequeña desconexión por problemas telefónicos, me parece una estrategia suicida la que están adoptando. Y voy a dar dos cifras. Una, las duplicidades que tenemos en administraciones públicas. Se calcula que están en torno de entre los 30 y los 40 mil millones de euros. Segunda cifra, subvenciones. 12 mil millones de euros. Ahí hay margen más que suficiente para recortar el capítulo de gasto sin tener que apretar la tuerca en la parte de ingresos. Todos sabemos que tenemos dos vías para recortar el déficit.
Pero sube la ley de presupuestos.
¿Cómo?
Sí, sube la ley de presupuestos.
Pero aquí nadie está hablando de eliminar eso. Bueno, han eliminado eso. Hay que decirlo también, que han quitado algo de subvenciones a sindicatos y patronal,
es
eso sí, pero vamos,
puntual,
que ha sido algo bastante bastante pequeño. Yo creo que más bien ha sido de cara a la galería, ¿eh?
Yo creo que el decreto ha sido para... Sí, perdón.
Sí, sí, Manuel, estoy...
Tengo un problema de retorno. Yo creo que ha sido un visto que tenían que decir claramente. Podían ocultar el déficit adicional o salir y dar la cara. Si daban la cara, tenían que hacer algo. Y creo que han atacado directamente el problema aumentando los ingresos porque la Administración Central del Estado no lo tiene tan crudo como ayuntamientos y comunidades autónomas. Al mismo tiempo, no dejarles endeudarse, el mensaje para eso es muy claro. ayuntamientos y comunidades autónomas no pueden
hacer más
y empiecen a eliminar duplicidades, y si usted está dando un servicio que también lo está dando la comunidad autónoma, pues no lo dé.
Pero Manuel, ¿tú has visto los datos de deuda emitida del tercer trimestre que publicó el Banco de España el último día del año, el día 30, bueno, el viernes, el último día laborable del año? Es que han emitido a 30 de septiembre 15.000 y pico millones más que en los mismos 9 meses del año 2010. Es decir, que eso de que han dicho la verdad con el 8% del déficit, perdóname que lo ponga un poco en duda, Perdona,
creo que lo hizo el gobierno anterior, ¿no?
Es que, no, pero si yo no estoy diciendo que quién lo ha hecho, que evidentemente lo ha hecho el gobierno anterior, lo que estoy diciendo es que en el año 2010 cerramos con un 9,1% de déficit y este año dicen que van a cerrar con el 8, entonces no entiendo, si están emitiendo 15.000 y pico millones más de euros de deuda a 30 de septiembre, ahí me faltan 25.000 millones. ¿Qué pasa? ¿Que van a gastar 25.000 millones menos en el último trimestre del año? Además, que no son ellos, que hubiera sido el gobierno anterior quien y las comunidades autónomas quienes lo hubieran tenido que gastar. Es que no entiendo ahí. Yo lo de que han dicho la verdad, permíteme, que yo creo que lo único que han hecho ha sido enseñar un poco lo que hay debajo de la alfombra, Por lo menos esa es mi opinión.
Ellos han dicho lo que tienen cuantificado, no pueden decir, bueno, y de paso creemos que puede haber 2 puntos más cuando levantemos las alfombras,
porque entonces ya no dan una imagen seria,
la verdad.
Pero Manuel, vamos a ver, ellos ya han tenido tiempo a hacer una estimación, las comunidades autónomas son suyas. Uh-huh. O sea, ¿cómo no van a saber el déficit que hay? La mayor parte de los ayuntamientos son suyos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no saben ni lo que hace su propia gente? Ellos lo tienen que saber perfectamente. Yo, permíteme, pero no coinciden los datos de déficit, de estimación de déficit que han dado del 8% con los datos de deuda emitida, Ahí a mí me falla algo. Entonces, bueno, yo creo que han dicho algo, pero no han dicho toda la verdad, Y de hecho, fíjate la contradicción que hubo ayer entre De Guindos y Montoro. De Guindos diciendo que había a lo mejor que revisar otra vez el 8% de déficit e inmediatamente Montoro salió a decir que no, que el 8% ya era definitivo. ¿Pero en qué quedamos? ¿Han hecho una estimación? ¿Lo van a tener que volver a revisar? ¿Ya lo saben definitivamente? Es que no sé. A mí hay algo aquí que no me cuadra.
No te olvides de lo que ha dicho Jorge Fernández Díaz, que también se ha unido el ministro del Interior. Ahora resulta que también tiene competencias en economía, parece ser, porque ha corregido el déficit al 8,2% del PIB. Y supuestamente la estructura que habían diseñado era para evitar esta clase de descoordinaciones.
Pero bueno.
O sea, a nivel de calle lo que ves es que los ayuntamientos están ahogados. Luego ya podemos cuantificar hasta qué punto ahogados o ya asfixiados del todo, pero necesitaban dinero. Y ya. Y que el problema, ya te digo, creo que es que este año, que ha sido un año electoral, que nadie ha podido recortar de verdad, que en el 2012 es cuando vienen los recortes, pero no por nada, es que deben tanto dinero a todo el mundo, a nivel local, que es donde el señor que le debes el dinero del catering de las fiestas del pueblo, lo ves en la cafetería del pueblo todos los días, o la escuela local para menores de 3 años, que están asfixiados también, y que dependen de la subvención del ayuntamiento, pues, que tienen que hacer algo. Les está presionando. Necesitan dinero de momento y luego recortar para el año que viene. Ellos, cuando hagan su presupuesto, cada político va este año sí que tiene un problema de verdad.
Sí. Y tú, Manuel, ya volviendo a lo que decías antes de la estrategia que están siguiendo, ¿por qué comentabas que es suicida? ¿Por los efectos contractivos que va a tener sobre la economía? ¿Todo este programa que están diseñando?
Sí, desde luego.
Ya.
No van a ningún sitio. Realmente la única manera de crear confianza en estos momentos es plantear un presupuesto de base cero en todas las administraciones públicas, recortar y crear las condiciones necesarias para que la economía española se estabilice. Hablar de crecimiento yo creo que es soñar en estos momentos. Y para eso tienes que aflojar, tienes que quitar el pie del cuello a la clase media y a las empresas. Esa es la única solución en estos momentos, por lo menos para estabilizarnos, porque ahora mismo seguimos en barrena, que nadie se engañe.
Que tú lo que interpretas es que lo que están haciendo es conservar todo lo ineficiente que existía y a la parte eficiente de la economía pisarle el cuello para impedir que levante la... Ya te entiendo.
Ese es, para mí es el enfoque que están abordando. Ellos van a seguir apretando, van a subir el IVA, lo tengo clarísimo y coincido totalmente con Manuel, aunque creo que estamos todos de acuerdo en que nos vamos a ir a un 21, puede que incluso un 23% de IVA. Y van a elevar tasas públicas, impuestos especiales, van a seguir apretando por la parte de los ingresos. Ellos no quieren problemas en la parte de gastos, su gente controla prácticamente todas las administraciones públicas, no van a tocar el capítulo de gastos, si lo tocan va a ser de una manera puntual.
O sea, que tú crees que estos 8.900 millones que han anunciado es probable que no haya más.
En principio yo no lo preveo, salvo que vayan a hacer recortes en áreas muy, muy determinadas. Uh-huh. Fijaros un detalle, el primer sitio donde han abierto fuego es contra las ayudas de las rentas de emancipación para jóvenes, que ya le están dando caña a lo que es el sector del alquiler, y luego por el otro lado, ley de dependencia. Hay muchísimos sitios donde recortar, muchísimos, sin tener que acudir a esos capítulos. Y luego, por el otro lado, está sacando adelante la ley SINDE a través de una subvención directa. Esto es una tomadura de pelo.
Sí. Esa, no, a mí tampoco me gusta. Lo que habrá que ver es pues hasta dónde la presión de Estados Unidos ya ha acabado pesando y ha habido que hacer algo, aunque a mí más me parece un ganar tiempo. Saco delante esto, suspendo el canon, que sí que lo tenían claro, y a partir de ahí, bueno, pues a negociar la compensación y a ver hasta dónde llegan. Se han metido a lo mejor en una negociación que les puede salir muy cara, es muy peligrosa, porque la otra parte puede amenazar con la litigiosidad, y la litigiosidad siempre es muy cara.
O sea, tú te estás refiriendo a la presión de Estados Unidos respecto al tema de la ley CINDE, ¿no, Manuel?
Claro. Sí. Con China y con Rusia no tienen narices de meterse, evidentemente, con el tema de la piratería. Pero con un país como España les toca mucho las narices. Pues, sobre todo porque aquí se ha hecho muy popular. Rusia y China, más que nada, abastecen al mundo de copias ilegales y de pirateo. Ahora, lo de España, que ya fuera tan popular que la gente considera que no había... pues les fastidia y ellos viven mucho más, creo yo, de la gestión de su propiedad intelectual y de industrial que de lo que es fabricar en sí mismo hoy en día.
Sí. Y respecto a las otras medidas que han tomado, Manuel Serra, ¿tú estás de acuerdo con lo que hemos comentado Manuel Rey y yo respecto a los efectos de las medidas que está tomando el gobierno, o tú lo ves más positivo?
Vamos
los
a ver,
efectos sobre la economía, me estoy refiriendo, ¿eh?
No, subidas de impuestos es que es como todo, maldita la gracia. Lo que pasa es que enfrentados a una posible insolvencia de entes autonómicos o locales, que al final no dejan de ser parte del Estado, pues algo había que hacer. Técnicamente yo, al menos como tributarista, no lo veo mal del todo. Es decir, yo soy más federalista, incluso, es decir, yo sería partidario de un cierto grado de federalismo, es decir, que los ingresos tributarios a disposición de cada ente fueran suficientes. Es que eso es muy difícil de cuadrar. A partir de ahí, también, personalmente, soy más partidario de enviar un mensaje hacia, miren, lo que es subvención y lo que es Estado subvencionado no puede continuar, no es sostenible, y tenemos que salvarlo. Lo más importante, lo que es la sanidad, lo que es la educación, tenemos que mantenerlo.
Sí, pero,
antes de
pero,
que unas cosas arrasen a otras.
Manuel, lo que estábamos comentando es que ellos realmente de donde están recortando no es exactamente de todas esas duplicidades ni de todo lo superfluo que hay, como los 12.000 millones esos de subvenciones de los que hablaba Manuel, sino...
Juan Carlos, es que eso no lo pueden hacer. Eso no lo pueden hacer con un decreto. Es que ese es el problema. Eso requiere, por una parte, una negociación y por otra parte, legislación. El problema sigue partiendo del absurdo. Es que va hacia arriba y se nos va al programa anterior, es que viene desde la Constitución. Es que el título octavo es una cuerda.
Bueno, sí, lo de las duplicidades que... te refieres, ¿no? Pero bueno, claro, el tema de las subvenciones, sí, eso sí lo podrían quitar por
sí
decreto.
Que, políticamente a lo mejor podrían coger a todo el mundo y decir a todos sus alcaldes, empecemos a revisar. Pero es un trabajo ingente, al final es una decisión del ayuntamiento. No sé cómo decirte, en mi pueblo natal, pues yo recuerdo oficinas que están duplicadas con la comunidad autónoma. Y en otros casos, subvencionadas por la comunidad autónoma para que presten el servicio allí. No sé cómo decirte, temas de asuntos sociales, temas de protección a la mujer, pues que encima es muy impopular que si ya existe la oficina de la mujer a nivel estatal, ya existe a nivel autonómico, y que lo quites a nivel local, te dirán que bueno, que es que estás en contra de un determinado tipo de políticas sociales.
Pero bueno, entonces...
¿esa duplicidad no lo suprimimos? Vale, seguimos a la siguiente.
Pero esto es un cuento nunca acabar. Pero entonces, ¿en qué están? ¿En gobernar para ver lo que es más o menos popular o gobernar para ver lo que conviene al país? Porque, vamos, que da la sensación de que han empezado con el peor pie que podían empezar, es decir, haciendo... justo lo que menos les puede perjudicar electoralmente y punto. No hay otra cosa. Y yo veo, y te digo más, yo veo un problema gravísimo en lo que están haciendo, que una subida de impuestos como la que están planteando para el año que viene, unido a una cierta contracción en el gasto, que la van a hacer, no sabemos de cuánto, pero bueno, ya han empezado con 8.900 millones en un entorno internacional tan contractivo, sobre todo europeo, como el que estamos viendo, pues es realmente condenar a la economía española a que tenga unas tasas de caída en el consumo y en la inversión brutales para el año que viene. Te voy a dar, Manuel Serra, un dato que salió ayer, que es el dato de consumo de gasóleos de auto del mes de noviembre. Bajó el 7,6% respecto a noviembre del año 2010. Entonces, tú imagínate de las tasas de caída de las que estamos hablando, cómo está cayendo el consumo. O sea, para que los gasóleos de auto caigan así, cómo tiene que estar la situación. Entonces...
Sí, la situación está mala, ¿eh? No nos equivoquemos. Lo que pasa es que, ¿hacia dónde te diriges? Pues, ya ahí hemos discutido otras veces en otros programas qué tipo de actividades tienes que dar paso. Vamos a ver.
Los 600 millones de euros de recorte.
Si la política va a ser seguir disimulando y no hacer nada, por lo menos que agrava. No.
Es que tú
que
fíjate...
Y que por lo menos resuelvan un problema o intenten resolver el problema de los endeudamientos de las entidades. O sea,
pero tú fíjate de dónde han recortado.
Los recortes, ¿no? Y los recortes van a traer caída. Es que eso es inevitable. Y si no, podemos seguir en una larga L... de depresión que se extienda las patas de abajo hasta donde queramos, pero o rompemos el cerdito.
Pero tú fíjate cómo lo están haciendo, Manuel, de los 8.900 millones, 600 millones los han quitado de los gastos de investigación y desarrollo. O sea, es que es tremendo. O sea, que eso, Manuel Rey tiene bastante experiencia en esto y no, nos podrá decir qué le parece este recorte.
A ver. Esto lo que están haciendo esta gente no se le ocurre ni al caso a lo Mantecas. En una economía hiperendeudada como la española, cualquiera que sepa, ya no hablamos de que sea un genio económico, que gestione su casa, cualquier ciudadano lo sabe. Si tú tienes muchas deudas, necesitas tesorería libre, dinero libre para pagar las deudas y, a ser posible, pagarlas de manera acelerada y restaurar el equilibrio financiero, tanto a nivel de particulares como a nivel de empresas y a nivel de administraciones públicas. Y por el otro lado, para poder aguantar las cifras de consumo. Si tú atacas a la poca tesorería libre que le queda tanto a las empresas como a los particulares, estás agravando el problema, vas a desplomar el consumo. El incremento que han hecho en IRPF, como bien dice Juan Carlos, la gente no se va a volver mucho más pobre por el incremento que les han metido. Es poco dinero. Es que ese poco dinero le ha lanzado un mensaje a los ciudadanos de más impuestos, voy a tener menos dinero disponible, y eso lo único que va a hacer es que la gente va a contraer su consumo todavía más. Esa es la realidad. Al final, ese poco dinero que vas a recaudar vía IRPF te va a hacer muchísimo daño en consumo y no es una solución para el problema que tenemos. Es decir, aquí realmente lo que se tiene que presentar es un plan global serio, serio, no cachondeos como los que está presentando esta gente. Esta gente lleva desde noviembre reunida en un despacho. ¿Qué han estado haciendo? A mí me gustaría saberlo. En 30 días, con un equipo de gente solvente, yo que he tenido que moverme en su momento en organizaciones del tamaño ya de un gobierno, se puede hacer un plan global en condiciones. Tienes los técnicos, tienes el conocimiento y tienes el expertise para poder hacerlo. Entonces, ¿qué ha estado haciendo esta gente? ¿Ha necesitado 30 días para lanzar esta chorrada? Lo siento, pero porque los mercados no quieren empezar a meter caña, supongo que es porque es Navidades y la gente no se quiere complicar la vida. Pero mi valoración, si fuera un analista extranjero, sería muy negativa.
Vamos, yo desde luego estoy de acuerdo contigo. Es que aquí a mí me da pura y simplemente la sensación de que han hecho lo que creen que les puede perjudicar menos a nivel de popularidad, sí. Y punto.
Sí.
Han llegado a un compromiso en que lo que ha primado es eso. O sea, que luego haya interpretaciones de otro tipo, pues bueno, yo desde luego las respeto. Me veo que Manuel Serra tiene otra interpretación, que te hemos dejado ahí un poco solo los dos.
No.
pero bueno, que...
A ver, lo bueno es que debatamos y lo bueno es que busquemos explicaciones alternativas, porque a veces yo no discrepo de lo que último que ha dicho Manuel Rey, A lo mejor, no descarto que se hubiera podido hacer mejor. Me hubiera gustado tener un plan completo e integral de arriba abajo ahora. Pero me reservo la posibilidad de que en este momento interesara hacer una entrega por etapas. Yo es que lo veo también porque creo que hay determinados tipos de reformas que requieren del instrumento adecuado. Y tal vez lo que hayan hecho es quitar un problema de medio y seguir con otros. Vamos a ver este viernes lo que viene. Yo me he dado esos 90 días para ver el conjunto global.
¿Y tú qué te
lo que he hecho al dar mi explicación, sinceramente, es intentar ponerme en el lugar del otro e intentar entender por qué ha hecho. Y a mí me ha salido esa explicación.
Ya. Hombre, a nosotros también nos ha salido una explicación. Que lo que pasa es que es bastante más negativa.
Bueno, es que yo no te voy a quitar la razón en muchas de las cosas que has dicho. Tío. Lo que pasa es que, por mi forma de entender el mundo, a mí que el consumo se caiga en España no es algo que me parezca el fin del mundo. A lo mejor sirve para que la gente descubra que hay otros mercados.
Hay otros sitios donde trabajar
y otros sitios donde vender. La excesiva dependencia de las importaciones para muchas cosas sea agravada por el hecho de que la renta disponible sea menor, a lo mejor permite también que algunos sobrevivan en el mercado nacional porque fuera no podamos seguir comprando tanto. Y por último, también lanza una idea a la gente de que, bueno, miren, no se queden al amparo de la administración, no busquen contratos con la administración, búsquense otros sectores de actividad. No busquen la I+D por las subvenciones que les vayan a dar, sino búsquenla porque creen que tienen una idea que luego se la van a poder llevar fuera. No hace falta que esté pendiente del BOE.
No, sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, Manuel, que el tema de la I+D, si bien no estoy de acuerdo en que se recorten esas partidas, sí que estoy totalmente de acuerdo en que se ha empleado fatal el dinero durante esta última década, ¿eh?
Requiere de apoyo público. Eso en el mundo de la investigación es sobradamente conocido. Es muy difícil y se requieren empresas gigantescas para que puedan asignar partidas a investigación de base. La investigación de base no la financia ninguna empresa porque tiene unas curvas de recuperación larguísimas. Esa parte no la puedes tocar, sí. O sencillamente te vas a la prehistoria en términos de investigación. Respecto a lo que tú comentas, a mí me parece muy bien y la verdad es que el razonamiento que haces es totalmente correcto. El problema es que tiene una segunda lectura. Esa lectura es bastante más negativa. Una caída del consumo interno va a provocar muchos más cierres de empresas, más paro. Y segundo, y a que me vas a apretar la tuerca y me vas a quitar el paraguas de la administración, yo como ciudadano te digo, deja de quitarme dinero, porque si encima me estás cobrando más para darme menos, pues menudo negocio estamos haciendo. Para eso déjame en paz, no me des servicios, yo me busco la vida. Entre otras cosas, pues lo más probable es que la gente, la mayoría, opte por pagar más rápido sus deudas, porque no sé por qué se ha instaurado en el pensamiento del equipo de gobierno que esto es la época en la que Aznar llegó al gobierno, porque están intentando hacer lo mismo de siempre, o sea, reactivar otra vez la burbuja inmobiliaria. Esto estoy seguro de que Montoro tiene mucha influencia en este pensamiento, porque es un pisito, es el tipo. Y no va a funcionar. Y todos sabemos que eso no va a funcionar. El sector inmobiliario está muerto y sepultado. No va a haber dinero, porque de Guindos se está dando cuenta que no va a haber dinero para montar el banco malo. Como mucho va a haber 20.000 millones, como muchísimo. Y este problema no lo vas a solucionar con menos de 300.000. Y lo único que estás haciendo ahora mismo es poniendo el pie en el cuello y apretando todavía más a la clase media y apretando a los márgenes a las pequeñas empresas. Por el otro lado, reduciendo actividad en las administraciones públicas, pues que no estás tocando la parte verdaderamente importante. O sea, sinceramente, la imagen o la lectura que yo obtengo de este primer Consejo de Ministros es que ellos van a seguir vampirizando la economía, no van a tocar absolutamente nada, como bien dice Juan Carlos, que les pueda perjudicar tanto a nivel electoral como a nivel de poder, porque ahora mismo dominan toda España, y van a continuar así hasta que oigan los gritos desde Bruselas y desde Berlín. Creo que vaya a haber muchos más cambios. Todo lo vamos a ver en los siguientes consejos de ministros. Van a ser nuevas tasas, nuevas subidas de impuestos y de vez en cuando alguna medida cosmética, pero que no va a tener alcance real, porque esta gente va a cometer el mismo error que Zapatero. Se van a lanzar decretos ley sin presupuestos asociados. Y tú sabes como yo que una ley sin presupuesto asociado no vale para nada.
Y lo que sí me gustaría puntualizar, Manuel Serra, es respecto a lo que has dicho del tema de las exportaciones y de las importaciones por la caída del consumo, que yo lo veo muy bien, pero claro, tú lo estás viendo desde tu perspectiva de que es un exportador y tienes ya, controlas ese tipo de mercado, pero date cuenta que la mayor parte de las empresas españolas, de las pequeñas, eso de la exportación les suena, pero arameo.
Entonces, sí, lo sé.
Como me comentaba... Como nos comentaba el otro día nuestro amigo Eduardo García, es que usted me puede apretar el cuello todo lo que quiera, pero yo no voy a exportar porque yo tengo un bar. Digamos que está en el conjunto de la situación de la economía española.
En eso estoy de acuerdo contigo. Lo único que pasa es que también... incluso te voy a ir más allá. Yo creo que en el fondo, yo tengo esa forma de verlo, pero que en el gobierno ni se les ha ocurrido, ¿eh? ¿Vale?
Sí. Y luego, o sea, respecto al tema...
¿Qué se les ha ocurrido?
Respecto al tema que has comentado, de que al caer el consumo se puede haber un efecto sustitución, es decir, que se consuman más productos interiores respecto a los exteriores, yo lo veo también muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado porque no hay, por el lado de los costes, no veo que esté habiendo ajuste, ya que las empresas oligopolísticas siguen subiendo precios, como se ha visto ahora el 1 de enero, mientras que el tema de los... Y mientras como estamos en un tipo de cambio fijo con el euro, pues eso realmente tampoco va a pasar, el que haya ese efecto de sustitución. O sea, que lo veo bastante complicado.
Ahí es el aumento del IVA, el que puede cooperar un poco.
Muy bien. Ya se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a tener que ir despidiendo. Manuel Rey, muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a todos vosotros y feliz año nuevo.
Igualmente, gracias. Muchas gracias, Manuel Serra.
A vosotros, como siempre.
Muchas gracias, señores oyentes, y nos despedimos hasta mañana, en que estarán Ángel Jimeno y José Luis Carretero.
Muchísimas gracias, Repúblicos, por acompañarnos un día más en esta aventura hacia la libertad colectiva. Les dejamos ahora en manos de Carlos Pascual, de Aurora Trenado y de Miguel Ángel Fernández, aquí en los informativos del 107.0 en Radio Libertad. Muy buenos días, Repúblicos.